COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Recibe un cariñoso saludo de Ramón Bogas. Comienza cuando son las 13:38 minutos de la tarde el espejo de la Iglesia de Almería, con el que te invitamos a mirar la actualidad de la Iglesia más cercana. La vitalidad de la diócesis sigue fuerte y son muchas las historias de salvación y entrega que pasan discretamente y a veces se hacen noticia. En el estudio tenemos detrás del cristal a Jordi Folqué y junto a mí a nuestra compañera y amiga María del Mar Vergel. En el programa de hoy profundizaremos en la figura de los varones apostólicos y en la huella que dejaron en nuestra tierra. Descubriremos por qué su mensaje sigue siendo relevante hoy y qué luz aportan a la misión de la Iglesia actual. Conoceremos también la visión de un experto que nos ayudará a entender su legado. ¿Qué pueden enseñarnos hoy aquellos primeros misioneros que caminaron por Almería? A esta y otras preguntas responderemos en unos minutos, pero antes repasamos la actualidad diocesana con nuestra compañera María del Mar Vergel. En portada ponemos hoy, María del Mar, una noticia de relevancia diocesana: la constitución y primera reunión del Consejo de Gobierno Sinodal.
Sí, Ramón. El pasado miércoles tuvo lugar la creación y primera reunión del Consejo Sinodal de Gobierno. Está formado por el obispo, sus vicarios, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos.
Este consejo, en línea con el camino sinodal de la Iglesia, tiene como objetivo escuchar la vida de la diócesis, ofrecer orientación y consulta al obispo y colaborar en la coordinación pastoral. Su misión, fortalecer el diálogo, el discernimiento y estudiar las necesidades y desafíos de la comunidad diocesana, poniendo iniciativas para mejorar la evangelización, la comunión y el servicio.
La dinámica de trabajo se basa en la conversación en el espíritu, un modo de diálogo orante que busca que todas las reflexiones estén al servicio de la unidad y la comunión eclesial.
Y seguimos con noticias jubilares, unos a Roma y otros a Habla.
Así es. En el marco del Año Santo, distintas comunidades de la diócesis han vivido recientemente experiencias jubilares que las han llevado a Roma y a los santuarios diocesanos. Un grupo de feligreses de Vélez Blanco y María viajó del 10 al 14 de noviembre a la capital italiana con el deseo de ganar el jubileo.
Allí participaron en las celebraciones especiales como una Eucaristía en las criptas de San Pedro, la audiencia general con el Santo Padre y la visita a las basílicas mayores. También realizaron una jornada en Asís, profundizando en la espiritualidad de San Francisco, Santa Clara y San Carlos Acutis.
Ese mismo espíritu jubilar animó a las parroquias de Adra, que organizaron una peregrinación a Habla y al santuario diocesano de Tices. 100 peregrinos, entre ellos muchos jóvenes y niños, recorrieron un itinerario de oración que incluyó la estación jubilar en Habla, una catequesis sobre San Segundo y los santos mártires locales y la celebración de la Eucaristía.
La jornada continuó en Tices, con adoración al Santísimo y una comida fraterna, concluyendo con una visita a la Virgen de la Consolación de Oanés.
Ambas peregrinaciones, aunque con distintos destinos, compartieron un mismo objetivo: vivir el jubileo como un camino de encuentro con el Señor, renovar la vida espiritual y fortalecer la comunión entre las comunidades.
Los candidatos a órdenes firman los compromisos de ordenación.
El pasado viernes 14 de noviembre, Antonio, Jesús y Juan Antonio, que serán ordenados presbíteros el próximo 29 de noviembre, se dieron cita en el Palacio Episcopal para dar uno de los últimos pasos previos a la ordenación, la firma de los compromisos del presbítero.
En este momento imprescindible para la ordenación, los candidatos han manifestado públicamente ante el obispo que aceptan una serie de condiciones necesarias para ser ordenados sacerdotes: prometer obediencia al obispo y el compromiso del celibato, es decir, vivir en entrega total a Dios y todo lo que con ello conlleva.
Con este último paso dado, los candidatos a órdenes ya están preparados para acudir a la cita señalada en todos los calendarios. El sábado 29 de noviembre, la ordenación presbiteral en la Catedral de Almería a las 11.
Llega el momento de escuchar a nuestra compañera Lola Ruiz, que nos ofrece cada semana la noticia de Cáritas Diocesana.
Hola Ramón, buenas tardes. Desde Cáritas Almería queremos poner énfasis en el noveno informe de FOESA, presentado por Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, y Raúl Flores, director técnico de FOESA. Este informe trata sobre exclusión y desarrollo social en España y advierte sobre un proceso inédito de fragmentación social en España, en el que se contrae la clase media, desplazando a muchas familias hacia estratos inferiores, Tras dos décadas de crisis encadenadas, las fases de recuperación no han cerrado la brecha y han llevado a España a contar con una de las tasas de desigualdad más altas de Europa. La conclusión del informe es un golpe a nuestra promesa de igualdad de oportunidades. La exclusión social se hereda y es necesario actuar para compensar las desigualdades de origen, porque el código postal y la mochila familiar pesan más que la capacidad y que el esfuerzo. Así indicó Raúl Flores, director técnico de FOESA. Además, los principales motores de la exclusión social en España son la vivienda y el empleo. Estamos ante una encrucijada. Podemos seguir por el camino actual, el del individualismo, la desigualdad y la insostenibilidad, o elegir un cambio de rumbo valiente para una sociedad fundamentada en el cuidado mutuo, la justicia y la responsabilidad compartida. Un saludo.
Y terminamos en la parroquia de San Luis y un encuentro diocesano.
La Acción Católica General, junto con las delegaciones para la catequesis y la Pastoral de Infancia y Juventud, invitan a participar en la jornada Tu Parroquia, Tu Hogar, que tendrá lugar mañana sábado 22 de noviembre de 10 a 17 horas en la parroquia San Luis Gonzaga de Almería.
El encuentro busca ofrecer un espacio de convivencia, reflexión y formación donde los participantes puedan compartir experiencias de fe y reforzar el sentido de la pertenencia a la comunidad parroquial. A lo largo de la jornada habrá testimonios, talleres prácticos y una comida compartida con el fin de fortalecer la vida comunitaria y el compromiso laical.
Queremos que cada persona sienta su parroquia como un verdadero hogar, donde todos somos acogidos, acompañados y enviados a servir, expresan los organizadores.
Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte, sin saberte ver. Me he asomado al abismo, me he atrevido a saltar.
Los varones apostólicos representan una de las raíces más antiguas de la evangelización en nuestra tierra. Siete discípulos cercanos a los primeros apóstoles fueron enviados a anunciar el Evangelio y a fortalecer las primeras comunidades cristianas. La tradición sostiene que tres de ellos dejaron aquí su huella y que habla conserva de manera especial la memoria de San Segundo, uno de estos pioneros de la fe. Un congreso organizado por la parroquia de Habla busca ofrecer una visión rigurosa y actualizada sobre quiénes fueron, cómo desarrollaron su misión y qué significa hoy su legado. Hoy contamos con la participación de David Padilla Góngora, doctor en psicología, investigador, docente universitario y uno de los organizadores de este congreso. Su amplia trayectoria académica, además de llevar siempre con orgullo su ser abulense, le proporciona una mirada profunda para comprender el significado humano y espiritual de esta herencia apostólica.
Buenas tardes, David. Buenas tardes.
Muy buenas. Ramón, encantado.
Oye, conexión directa con Habla, ¿no? Estás allí, ¿no?
Con Habla, sí, señora. Tiene Sierra Nevada.
Oye, David, ¿cómo es posible que un pueblo tan pequeño como Habla pueda acoger un congreso de tanta magnitud,
Bueno, se trata de ilusión. Y luego tampoco es que sea tanta magnitud. Tenemos ganas de saber más sobre los varones apostólicos en general y sobre nuestro San Segundo. Y esa ilusión es la que nos ha llevado a organizar un congreso que va a ser un encuentro de un día. Un encuentro en el que pues queremos reflexionar sobre nuestra historia y nuestra tradición.
Oye, para quienes apenas hayan oído hablar de ellos, ¿quiénes fueron realmente los varones apostólicos y por qué su figura es tan relevante para nuestra tierra?
Bueno, lo que nos dice sobre todo la tradición es que en el siglo I, en la segunda mitad del siglo I, los apóstoles, especialmente San Pedro y San Pablo, enviaron en esa tarea de evangelización, que es la que tenemos todavía todos los cristianos, en esa tarea, enviaron a estos siete varones apostólicos a predicar y a evangelizar sobre todo el sur de España, donde nosotros tuvimos en Almería tres, como se ha dicho en la introducción. Hay dos en la diócesis de Jaén y dos en la provincia de Granada. Uno en la diócesis de Guadix y otra en la de Granada. Oye, y tuvimos la suerte, ¿sí?, de que aquí en nuestro pueblo, que entonces tenía importante, Ábula, pues vino San Segundo y hizo sus primeros pasos de evangelización en este territorio, en esta zona. Y eso es lo que queremos, saber más sobre eso, saber más es el conocer qué cosas hicieron, a qué territorio llegaron, con qué metodología, cuáles fueron los problemas con los que se encontraron. Y sobre todo, reflexionando acerca de todas estas cosas, pues llegar a saber qué debemos hacer nosotros. Uh-huh. Es decir, qué enseñanza es la que se sigue de toda esta actividad tan tremenda que tuvieron estas personas, estos varones apostólicos, en una época tan primitiva y tan difícil, me imagino.
Es curioso, ¿eh?, que la tradición sitúa a San Segundo en Ábula, en Abla, y también en San Segundo de Ábula, Ávila. Seguro que habrá una conexión ahí histórica, ¿verdad?
Yo creo que hay una conexión, y es bueno que haya conexión. Lejos de que haya una polémica, lo mejor es que haya conexión. Es verdad que Ávila y Abla compartimos el mismo gentilicio. Somos los dos abulenses. Y puede que haya habido alguna confusión en su momento. Es verdad que ellos, los abulenses de Ávila, tienen a San Segundo como patrón. Uh-huh. Y hace mucho tiempo ya que lo están venerando. Nosotros menos, nosotros estamos... Ya lo sabes tú que ha sido párroco de aquí con nuestros santos mártires, y San Segundo lo estamos poniendo en valor ahora, sí, y cada vez más. ¿Sí? Ese es uno de los motivos fundamentales por los que hemos creado o hemos puesto en marcha este congreso, este encuentro, pues para poner en valor esa figura que fue tan relevante, tan importante históricamente en nuestro pueblo.
¿Cómo se ha estructurado, David, el congreso? ¿Qué conferencias, mesas o actividades quieres destacar para este congreso?
El congreso va a ser de solo un día, ¿sí?, el próximo sábado, el sábado 29 de noviembre. Y entonces pues hay una serie de conferencias que están en torno a lo que acabo de decir ahora mismo. Hay una conferencia inaugural que la va a dar el conservador del patrimonio de la diócesis de Guadix, don Antonio Fajardo. Y después hay otras conferencias en las que vamos a hablar, por ejemplo, de los varones apostólicos, cuáles son los orígenes del cristianismo en nuestro pueblo, en nuestra zona, en nuestros territorios. También después hay otra en la que se va a centrar ya, que la va a dar pues Antonio Ortiz, que es el historiador del pueblo, es la persona que está indagando continuamente en la historia y en las raíces de nuestro pueblo. Vamos a profundizar ya en concreto en la figura de San Segundo como fundador de la Iglesia en Ábla, y de la diócesis de Ábla, que permanece activa, vamos a ver, activa no es una diócesis con territorio, pero sí la Santa Sede la considera todavía como una diócesis, hasta el punto de que siempre o casi siempre hay un obispo nombrado, un obispo que suele ser auxiliar de una diócesis importante y que además lleva el título de obispo de Ábula, que va a estar con nosotros.
Y eso va a decir que lo habéis invitado, ¿no? Es rumano, ¿no?
Es rumano, sí, es... Okay. Se llama don Cristian, es de la Iglesia grecorromana, uh-huh, es visitador de esta zona de Europa, de la Iglesia grecorromana. Fue el obispo más joven del mundo en su momento, fue obispo con 38 años. Y está de obispo en una zona de Rumanía que también se llama Alba Iulia, uh-huh, que es donde está la zona católica, digamos, la sede católica más importante de toda Rumanía. Allí hay un arzobispo, un cardenal, y él es obispo auxiliar. Y además el obispo de Ábula, de nuestra Ábla. Y vendrá, estará con nosotros ese día, sí, todo el día.
Como apuntabas, David, la historia, si no nos habla al presente, al día de hoy, a nuestra fe, a nuestro compromiso, pues sirve de poco. ¿Qué crees qué lazos puede tender los varones apostólicos para fortalecer la fe de hoy y qué significará ese legado para los cristianos de nuestro tiempo?
Hombre, yo creo que ellos vinieron con una misión muy concreta, que es evangelizar. Y esa misión está de plena actualidad. Vamos a ver si podemos profundizar, si podemos conocer la metodología que utilizaron, las estrategias que utilizaron, qué hicieron. Y eso, ¿qué nos puede servir a nosotros? Que también tenemos la misma misión de evangelizar. Sí. Los que somos cristianos, los que nos consideramos cristianos y estamos dentro de la Iglesia... Esa función no se acaba nunca, es la más importante. Por tanto, vamos a ver qué aprendemos de su trabajo para hacer el nuestro.
Pues muy bien, con eso nos quedamos. Yo creo que es una cosa interesante. Lo último es, ¿puede ir todo el mundo? Ahí creo que hay un lugar donde poder apuntarse a ese congreso. Alguien nos está escuchando en COPE y dice, oye, mira, el sábado que viene me voy yo allí a escuchar unas cuantas conferencias. ¿Cómo hacerlo?
Sí, bueno, hay una página web que con que se ponga en la página web es de crecimiento humano. Le pones crecimientohumano.com o bien poner varones apostólicos y sale también.
Vale.
Entonces ahí se pueden inscribir. El tema es que como en la inscripción también entra el desayuno, la merienda y sobre todo la comida, pues para saber qué gente tenemos y tal, tendríamos que hacerlo antes del domingo.
Vale.
El domingo sería el último día para inscribirnos.
Este domingo. Pues dicho,
con el fin de que sepamos bien con qué gente contamos,
para,
con qué personal contamos.
Para prever quién va a ir y cómo hacerlo bien. Muy bien, David.
O sea, tenemos todavía el día de hoy, mañana y el domingo.
¿Y el domingo?
Para poder escribirnos a través de la página de Crecimiento Humano o poniendo varones apostólicos.
Muy bien, con eso nos quedamos. Muchas gracias, David, que suerte para ese congreso y nada, que viva los Santos Mártires y San Segundo.
Ha sido un placer, Ramón. Venga. Que vivan los Santos Mártires y San Segundo.
Eso es. Adiós, Salao. Adiós, gracias.
Hasta luego, adiós.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Es tiempo para las propuestas de agenda y la primera, María del Mar, nos llega desde una parroquia capitalina.
La parroquia de San Agustín, Ramón, celebrará del 21 al 23 de noviembre un triduo con motivo de los 75 años del Dogma de la Asunción de María. Las predicaciones estarán a cargo del canónigo malagueño don Alejandro Pérez.
Este triduo quiere recordar la participación del obispo Alfonso Ródenas en la definición del dogma de 1950. La imagen de Santa María del Tránsito, bendecida entonces y llevada a la parroquia, será el centro de la celebración.
Mañana sábado 22, tras la Santa Misa cantada por el Coro Provincial de Almería, tendrá lugar la procesión por las calles de la Feligresía.
El domingo, después de la Misa Dominical, se celebrará la comida parroquial anual.
La comunidad invita a participar en estos actos como acción de gracias por esta efeméride.
Y en rojo y mayúscula ponemos una cita en la catedral el próximo 29 de noviembre.
Así es, Ramón. La diócesis de Almería vivirá el sábado 29 de noviembre a las 11 horas en la Catedral de la Encarnación una ordenación sacerdotal triple, algo que no ocurría desde el año 2016. Serán ordenados presbíteros Antonio Jesús Navarro, Jesús Manuel Rodes y Juan Antonio Pérez, tres diáconos procedentes de distintas localidades de la provincia.
La celebración no podía ser de otra manera, estará presidida por don Antonio, nuestro obispo, mediante la imposición de manos. Como preparación, la diócesis ha organizado un itinerario de vigilias de oración por las vocaciones celebradas en distintas parroquias vinculadas a los distintos sacerdotes.
Tras la celebración, los nuevos presbíteros comenzarán su ministerio con sus primeras misas solemnes. Juan Antonio Pérez celebrará su primera misa el domingo 30 de noviembre a las 12:30 en la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación de Félix.
Antonio Jesús Navarro celebrará la suya el domingo 30 de noviembre a las 6 de la tarde en la parroquia de Los Gallardos.
Y Jesús Manuel Rodes, presidirá su primera misa el lunes 1 de diciembre a las 19 horas en la parroquia de Santa María de la Cabeza de Antas.
Pues muchas gracias, María del Mar. Sin duda estaremos allí acompañando a estos jóvenes que serán nuestros invitados la próxima semana en este programa. Gracias, Salada. Cuídate de esa garganta.
Gracias a ti.
Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar.
Termina aquí El Espejo de la Iglesia de Almería. Damos de nuevo las gracias a Jordi en el control técnico y a nuestra enfermita María del Mar Vergel. Recordad que en nuestra página web diocesisalmería.org tendréis siempre todas las noticias actualizadas. Otra opción es engancharte a alguna de nuestras redes sociales. Esperemos disfrutéis de un feliz fin de semana en familia. Nos volvemos a escuchar, si así lo deseáis, la semana que viene. Así que adiós, 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 adiós. Adiós.
Revivir en el mismo bar. Solo entraba para emborracharme. No esperaba enamorarme.